deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias una jornada más por hacernos compañía, por escuchar también en verano este SER Deportivos del modo que os apetezca, por la radio, por nuestra web, a través de la aplicación móvil de la SER, por nuestros enlaces en las redes sociales. Ya sabéis que nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea y estéis donde estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y Laura Sanz y Juan Carlos Ingelmo en la parte técnica. Hoy 31 de julio es el día D para los clubes con problemas económicos en el fútbol español. No os voy a dar mucho la coña, pero equipos históricos como el Elche están viviendo unas horas horribles y su afición no digamos. Vamos a tratar de sacar de una reunión al capitán del Elche para que nos cuente cómo se vive de mal un día así. Día en que nuestros grandes equipos son protagonistas cada uno por algo distinto. Por ejemplo, el Real Madrid sigue con su culebrón de Sergio Ramos, como contó David Alonso en el larguero anoche, aún no está solucionada la renovación del capitán. Eso sí, Florentino Pérez le dijo textualmente a Ramos en China que era intransferible porque si lo vendía, el que se tenía que ir detrás de Ramos era él. Así que parece que la continuidad del de Camas está asegurada. Todo tras una gira que ha acabado y que Rafa Benítez deportivamente ha analizado así.
No, el sello es el de los jugadores, son ellos los que al final marcan la diferencia. Tú como entrenador le das unas ideas y ellos poco a poco las van cogiendo, pero son ellos los que saben lo que tienen que hacer. Ganar estamos ganando, como decía, y hemos hecho en la gira muchas fases muy buenas. Pensad que este partido es el final de la gira, después de 6 días en China, con la humedad, con el calor, con la dificultad. Creo que el balance, como decía, muy positivo.
Ese es el balance de Rafa Benítez. Nosotros hoy vamos a dedicarle unos minutos también al análisis y al balance del Real Madrid de Benítez. También estaremos con el Barça, que tiene 3 asuntos con noticia. 1, la lesión de Arda Turán. 2, las declaraciones de Bartomeu y Luis Suárez. Y 3, lo de la escalada y la sanción que no recurre el Fútbol Club Barcelona. Lo de la lesión de Arda Turán, que sufre un esguince de grado 2, tampoco preocupa en exceso, sabiendo que no puede jugar hasta enero. El exjugador del Atlético de Madrid, noticia en Barcelona. Y por cierto, hablando del Atlético de Madrid, informan los compañeros de Sky Italia que Andrea Berta, el director deportivo del Atleti, está en Italia negociando el traspaso de Siqueira a la Juventus de Turín. El equipo rojiblanco quiere recuperar parte de los 10 millones que costó y la verdad parece difícil que pudieran llegar a sacarle a la Juve más de 5. Además de cosas del día, el Arsenal ha renovado 4 temporadas a Santi Cazorla, precisamente el eterno objeto de deseo del Atlético de Madrid. El Español confirma la llegada de Enzo Rocco, el que jugaba en el Elche. El Valencia cede a Fede Cartagli al Depor y William José llega a la Unión Deportiva Las Palmas, aunque la llegada más sonada de las últimas horas ha sido la de Jorge Vilda al banquillo de la selección femenina de fútbol. Anoche dio su impresión sobre su nueva etapa de pacificador en el larguero.
Bueno, pacificador. Yo creo que ahora es el momento de pensar en presente y en futuro próximo y hacer un poco borrón y cuenta nueva. Hay que decir, ha pasado lo que ha pasado. Yo desde dentro no lo conozco porque no estuve en el Mundial de Canadá. Conozco lo mismo que vosotros, lo que ha sido publicado en los medios. Y bueno, lo que tengo ahora es un reto mayúsculo por delante, el reto mayor de mi vida, y que lo afronto con muchísima ilusión y con muchas ganas de empezar.
Pues ojalá esta sea la mejor solución para la selección española femenina en el futuro y quede la cosa más tranquila y sobre todo con más éxitos. Y hablando de selecciones, la que hoy es protagonista es la de baloncesto, que se concentra aquí en Madrid para preparar el Eurobasket de septiembre que jugamos en Alemania y Francia. Ya sabéis que llevamos muy buen equipo, pero no irá Calderón, no irá Navarro, no irá Ricky por lesión y Marc Gasol por decisión un poquito propia y un poquito de Memphis. Aunque ayer Marc decía que la verdad a la selección la iba a echar de menos.
Cada año pues hay una competición, hay como he dicho antes unos retos únicos. Para mí, ya te digo, es una lástima perdérmelo porque es especial, he tenido la suerte de disfrutar unos cuantos y es difícil perderse.
Él echará de menos la selección y la verdad, la selección también le echará mucho de menos a él. Para que vosotros no seáis de menos nada, fuera del fútbol, en natación hoy la jornada está tranquila en los mundiales de Kazán para los españoles. Pero para compensar, se va a pasar por aquí un crack de nuestro balonmano que regresa a la élite con 43 años. Y además le vamos a pegar un vistazo a los campeonatos de España de atletismo que se disputan este fin de semana en Castellón con las mínimas para los mundiales de Pekín de este mes en juego. Por cierto, Pekín ha sido elegida hoy para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Como no puede ser por sus estaciones invernales ni por sus pistas de hielo, supongo que la pasta habrá tenido algo que ver. Llamadme mal pensado si queréis. Bueno, son las 3 y 10, SER Deportivo, vamos al lío ya mismo.
Maná en concierto. Gama encendida tú. Oye, mi amor. 21 de agosto Tenerife, 26 La Coruña, 28 Benidorm, 29 Málaga, 4 y 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona, 9 Bilbao. Entradas a la venta en Ticketmaster y puntos habituales. Vuelve Maná. La verdad de mi vida. Oh, my love, let me be your fire. We're a thousand miles up and I'm about to get higher. Feel my heart beating out my chest. You're the only player I need to make me feel blessed. Singing.
Empezamos el repaso a la actualidad del día por el Real Madrid, que ya se encuentra en España después de su gira por Australia y China, donde ha jugado 4 partidos. No ha perdido ninguno, no ha encajado un solo gol. La BBC ha jugado mucho, pero solo ha hecho 2 tantos. Yo creo que es un buen momento para hacer el primer balance de este Real Madrid de Rafa Benítez y sus virtudes y sus defectos. Dos de los que lo van a seguir a lo largo de la temporada nos están escuchando. Hola, Mario Torrejón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
Hola, Javier Herráez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
Oye, Mario, visto lo visto, ¿cómo dirías así en una frase que va a ser este Real Madrid de Benítez?
Muy ordenado, es lo que fundamentalmente se desprende de lo que hemos visto en estos primeros partidos, es que va a ser un Madrid ordenado, eso lo quiere transmitir Benítez y creo que lo está consiguiendo poco a poco. Se le ve hasta los menos defensivos, se le ve bastante comprometidos de momento para mantener ese orden, ese 4-4-2 si quiere Benítez, o 4-2-3-1 como prefiráis, si se engancha un poquito más Bale para trabajar a por el balón. Pero sí, se ve que va a tener mucho orden. Los laterales se prodigan menos, parece, porque yo creo que también ese orden ha trabajado, sobre todo en la parte de Melbourne, trabajó mucho ese tema Rafa Benítez con ellos. Se quedaba casi todos los entrenamientos hablando primero con los mediocentros y luego incidió mucho en la defensa, en la línea de 4. Así que yo creo que el orden que quiere imprimir Rafa Benítez lo está consiguiendo poco a poco y es lo que vamos a ver. Eso sí, a estos tíos se les caen los goles, quiero decir que la fantasía, el gol, la velocidad y la contundencia la va a seguir teniendo, con lo cual, si de verdad logra que Benítez, que el equipo tenga ese orden hasta el final de temporada, incluso cuando llegue el cansancio, pues yo creo que estábamos ante un equipo muy sólido.
Vale, te ha quitado Mario lo de ordenado. Utiliza otro calificativo para lo que has visto de Rafa Benítez.
Creo que va a ser un Madrid previsible, un Madrid que va a jugar siempre así, un equipo que va a jugar muy juntito, que va a buscar las contras rápidas. Que cuando no esté Isco, cuando no esté James en el centro del campo, va a sufrir, como se demostró ayer en la primera parte, con Luka Modric como único baluarte en el centro del campo, como digo, en la primera parte, luego la segunda fue otra cosa con Isco en el terreno de juego, y un Madrid que va a depender mucho de que sus 3 hombres de arriba, creo yo que este año no va a estar hipotecado a la BBC, que va a ir rotando con esos 3 jugadores, cuando los 3 estén arriba, va a sufrir en defensa. Si los 3, uno de ellos se queda fuera y juega 4-4-2, me explico, si juega Kroos, si juega Isco, si juega Modric y si juega James y sienta uno de los 3 de arriba, creo que va a ser un Madrid con mucha más pegada y que va a jugar mejor al fútbol.
A ver, ahora le pregunto primero a Herráez y luego a Mario. Un jugador, Herráez, que te haya gustado por destacado y uno que te haya decepcionado en los 4 partidos de la gira.
Bueno, me ha encantado Modric. Modric, si me dejas algún guión, pongo GC. Ha perdido peso y yo creo que esos 2 jugadores para mí han sido lo mejor de la pretemporada.
¿Y Flojillo?
Bueno, yo esperaba más de Bale. Siempre espero más de Bale. Un jugador que cuesta casi 90 o 100 millones de euros, que siempre tiene que estar ahí. Yo lo vi trabajando ayer, estuvo sacrificado, pero yo le pido más porque es un jugador que después de Cristiano es el que más cobra y tiene que rendir más en el campo.
Vale, Mario, te dejaría repetir, pero si tú ves otros que hayan destacado y que te hayan decepcionado, mucho mejor, ¿eh?
Sí, veo otros y para mí GC, sin ninguna duda, el mejor de la pretemporada del Real Madrid, la mejor noticia. Vuelve el GC con chispa, con velocidad, con esa puntita que le faltaba un poquito después de la lesión. Es casi el GC que vimos antes de la lesión, y si se recupera ese jugador, es un jugadorazo de futuro para el Real Madrid, de presente, incluso para la selección española. Me ha gustado en todo el momento se los ha participado, incluido en el partido de ayer, que estaba siendo muy aburrido, y que tanto él como Isco le metieron otra marcha, otra velocidad al equipo. Y decepcionado o gustado menos, bueno, pues te voy a decir dos. Danilo no me ha gustado demasiado, no me ha parecido. Es verdad que puede ser que esté un poco encorsetado, a lo mejor no lo hemos visto mucho tampoco porque el encorsete Benítez, pero le he visto impreciso, más bien lento. Bueno, es verdad que los brasileños siempre les cuesta un poquito coger la forma, pero no te creas que me ha terminado de convencer mucho. Tiene pinta de que es para ser muy bueno, que es un muy buen lateral, pero no me ha terminado de convencer. Y lo mismo para Casemiro, hizo una grandísima temporada en el Oporto, pero ayer le vi muy impreciso, no cogía bien el sitio, cortó demasiadas faltas a veces en algunos de los partidos anteriores. Recuerdo que fue, creo, contra City, que le vimos cortar con demasiadas faltas. No le vi como... Le veo un poco desubicado, pero yo creo que es una cuestión de tiempo, porque Casemiro me parece que sí que es jugador para el Madrid, y yo creo que Danilo también, pero para mí, ahora mismo Carvajal está muy por delante de Danilo.
Vale, decisiones que tiene que tomar Rafa Benítez así a priori. De momento, Mario, ¿su portero titular es Keylor Navas?
Yo creo que sí. Sí, hasta que llegue David De Gea, que va a llegar, y Keylor toma la decisión que tenga que tomar, que seguramente va a ser marcharse porque no va a querer ser suplente otra vez de otro gran portero. Yo creo que es su portero de momento. Lo ha demostrado poniéndole titular en los cuatro partidos. Ahora, es que en las dos partes que ha jugado Kiko Casillas ha respondido muy bien, sí. Muy bien, sobre todo ayer. Así que lo va a tener complicado para no darle una oportunidad a Kiko. Pero sí, ahora mismo en estas condiciones, en estas circunstancias, si esto fuera los principios de temporada, por así decirlo, el titular ahora mismo es Keylor Navas, yo creo.
Herráez, ¿la BBC es tan innegociable para Benítez como para Ancelotti?
Pues yo creo que no, y se equivocaría si lo hiciera. No porque sean tres grandes jugadores, que lo son, y que a mí me encanta verlos en el campo y verles, sobre todo en el Bernabéu, cuando tienes más espacios, cuando eres un equipo más importante, tienes protagonismo, pero fuera ha sufrido mucho el Madrid con la BBC. Yo creo que no va a ser hipotecada de ese Rafa Benítez, y creo que ahí va a perder uno y que va a ser Benzema. A mí personalmente Benzema me encanta, me encantaría verle siempre, y también creo que el centro campo Isco también puede perder, y también me gustaría ver más a Isco. No sé, son jugadores que se asocian, y si Rafa Benítez opta por otros, bueno, sus razones tendrá, pero el Madrid puede ser perjudicado porque tendrá menos valor.
Mario, ¿quién puede ser la revelación de la temporada en el Real Madrid?
Bueno, me voy a repetir con lo de Jesse, que creo que va a ser la revelación sin ninguna duda, si tiene minutos, que yo creo que los va a tener. Y luego, bueno, pues puede ser que, no sé, que alguien en el centro del campo nos sorprenda, ¿no? Es verdad que parece que hay poco hueco para la sorpresa, pero puede ser que el propio Casemiro, que a mí de momento no me está convenciendo, de la sorpresa, y sea sobre todo del gusto de Rafa Benítez, ¿no? Porque yo creo que ver jugar a Isco, Modric, Kroos juntos es muy bonito. Nos ha gustado a todos durante el tiempo que lo hemos visto con Ancelotti, por ejemplo. Pero no sé, todos tenemos la sensación de que Benítez le apetece más alguien que sujete un poco al equipo, ¿no? Y a lo mejor Casemiro se revela con muchos minutos. No sé, es difícil saberlo, porque Benítez sí que creo que, como dice Javi, no va a estar hipotecado a nada, y vamos a ver más jugadores de los que vimos en la última temporada con Ancelotti.
Bueno, pues es un análisis, iba a decir más o menos rápido, o más o menos preciso, de lo que hemos podido vislumbrar ya en este Real Madrid de Rafa Benítez en los cuatro partidos por la gira por Asia y por Australia. Así que los siguientes partidos en Europa, que iremos contando también en la sintonía de la cadena SER. Mario Torrejón, Javier Herráez, muchísimas gracias. Un abrazo a los dos. Pues hasta aquí el análisis de la gira blanca por Asia y Australia. Desde aquí nos esperan más cosas importantes en este SER Deportivos. Hay equipos que están en partidos amistosos, la verdad es que la mayoría, en cuanto a primera y segunda división, pero hay un equipo que ya está jugando competiciones europeas. Vistazo ahora al Athletic de Bilbao, que ayer en San Mamés pegó un paso firme hacia la liguilla de la UEFA Europa League. Los de Valverde vencieron por 2-0 al Inter Bakú de Azerbaiyán, y la verdad, yo diría que ponen pie y medio en la fase de grupos de la competición europea. ¿Cómo fue, Diego González, Bilbao? Muy buenas.
Hola Paco, muy buenas. Sí, 2-0, pero no creo que sea un resultado que, hombre, sí convence, pero que no es definitivo, y mucho menos así lo piensa la plantilla. Espera, que se lo vamos a preguntar a Óscar de Marcos, uno de los protagonistas del partido de ayer. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Para nada, ¿no? Este 2-0, a pesar de que el Inter de Bakú es lo que es, no finiquita la eliminatoria, ¿verdad?
No, sí que es cierto que bueno, el resultado pues quizás un poco corto para los méritos que se han hecho en el campo. Nosotros hemos tenido más ocasiones para ampliar el marcador, pero sí que es cierto que ellos estaban muy atrás metidos y no era fácil. Jugaban con 9 por delante del portero y bueno, era muy complicado llegar con ocasiones muy claras. A pesar de eso las hemos tenido, no hemos materializado y bueno, vamos con un 2-0 para allí.
Y como debut de la temporada, inicio de la misma, el primer partido oficial, ¿cómo está el equipo? ¿Qué sensaciones le has visto tú después de esos primeros 90 minutos?
Bien, yo creo que bien. Yo recuerdo algunas otras previas que hemos tenido de UEFA años atrás y bueno, no los vi tan claro como lo vi ayer en el partido. Creo que el equipo estuvo muy concentrado, sabiendo lo que tenía que hacer, que no nos podían hacer gol. Sí que es cierto que ellos no hicieron mucho para crear peligro, pero bueno, seguramente ahí será diferente.
Has hecho posiblemente más kilómetros corriendo en el partido de ayer que yo en los últimos 3 años.
Puede ser, ¿no? La verdad es que no sé los kilómetros que haría, pero bueno, sí que es cierto que me encontraba bien y quizás pues era lo que tenía que hacer cuando me llegaba justo el balón sacarle un poco de distancia al que me marcaba a mí y entonces enfrentarme a uno de los centrales para hacer un 2-1. Creo que bueno, ha salido bien el partido, salió bien el partido y nada más.
Allí va a ser otra cosa, 2-0, allí les dejo un poquito de esperanza, el partido en campo de hierba artificial, mucho calor.
Sí, bueno, nos tendremos que aclimatar lo antes posible, el calor va a ser para todos y bueno, yo en hierba artificial hemos jugado muchos partidos, así que bueno, nos aclimataremos como podamos.
Que vaya bien.
Vale, gracias.
Gracias, gracias Marcos, ya ves Paco, que para nada, confianza, a pesar de que bueno, pues no estuvo mal el debut ayer del Athletic en la temporada.
Bueno, estuvo mal, ni mucho menos, yo diría que estuvo bastante bien, para qué engañarnos. Gracias Diego, seguimos avanzando en el mundo del fútbol este día. Nos vamos a Barcelona. Allí hoy es noticia un jugador que se ha lesionado, medio de gravedad pero que no preocupa. El sudoku se resuelve contando que el lesionado es uno que no puede jugar hasta enero. ¿Verdad, Edu Pino? Barcelona, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Se ha lesionado Arda Turán, ¿no?
Sí, así es. Malas noticias en la faceta deportiva del Barcelona, porque Arda Turán, como decías, deberá interrumpir su particular proceso de adaptación al Barça tras sufrir en el entrenamiento de esta mañana un esguince de segundo grado. Son unas 2 semanas aproximadamente de baja. El centrocampista turco se torció el tobillo durante la sesión y ahora será la evolución de su lesión la que marcará su disponibilidad para los próximos entrenamientos. Recordemos que hasta enero no puede jugar. Arda Turán se convierte pues en el segundo azulgrana que ingresa en la enfermería tras Douglas, que sufrió una rotura fibrilar en el bíceps femoral durante la gira estadounidense, que le mantendrá de baja unos 2 meses.
Bueno, antes de escuchar a los protagonistas, es noticia también que el Barça no va a recurrir al final a sanción por lo de las esteladas ante la UEFA, ¿no?
Correcto. Hace unos días, durante la gira del Barcelona en Estados Unidos, Josep María Bartomeu aseguró que el Barça iría hasta el final por los 30.000 euros de multa que impuso el club por la exhibición de esteladas durante la final de la Champions en Berlín. Pues bien, hoy el club ha decidido que no presentará recurso y desestima de esa forma la vía jurídica porque considera que no será efectiva. Aún así, mantiene que pedirá a la UEFA por vía diplomática, es decir, a través del diálogo, que revise el caso.
Bartomeu y junto con Luis Suárez han convertido en protagonista por sus declaraciones, eso sí, en Estados Unidos, ¿eh?
Sí, en la ESPN, el presidente del Barça ha concedido una entrevista a este canal ESPN en Latinoamérica y ha reiterado que no hay delito en el caso de Neymar y que el brasileño costó 57 millones de euros. También ha dicho que la plantilla está cerrada, por lo que deja entrever que se frenarán las posibles salidas de Pedro y de Adriano. Lo escuchamos.
La plantilla está completa, es la plantilla que queríamos para este próximo año y además este año tenemos 6 copas para ganar. Es una temporada de ensueño, ¿no? Una temporada que ojalá cada año empecemos pensando que tenemos 6 grandes títulos por ganar. Y para eso hace falta un equipo competitivo, hace falta un equipo que ganador. Y actualmente con las incorporaciones que hemos hecho hay un equipo aquí para intentar ganarlo todo.
Palabras del presidente del Barça. Y como decías, también habló Luis Suárez en ESPN y ha mostrado sentirse en un gran momento, incluso está haciendo cosas que nunca imaginó.
Bueno, siempre trata de asumir los elogios, las cosas que dicen, pero en sí no es que uno sea tan humilde ni me considero uno de los mejores del mundo, pero sí trato de hacer lo mejor que puedo en mi trabajo. Estoy en el mejor equipo del mundo y haciendo cosas que nunca me imaginé.
Suárez dice que es un privilegio jugar al lado de Messi y Neymar y que toca disfrutar del momento.
Bueno, pues seguro que lo está disfrutando. Gracias, Edu.
Chao.
Tras el Barça, vamos con el equipo que lo está pasando peor este día. Vamos con un conjunto en riesgo serio de descenso. La actualidad de los grandes, vamos con la actualidad del equipo que seguramente peor lo está pasando hoy. O sus jugadores, o su afición, que es el Elche. El conjunto, ahora mismo en la segunda división, tiene que hacer frente a los pagos con Hacienda de aquí a medianoche. Porque si no, se puede dar la circunstancia de que un equipo que acababa la pasada temporada en primera pueda arrancar la temporada que viene en segunda B. Agradecemos un montonazo a uno de los miembros de la plantilla que esté con nosotros hasta ahora en Ser Deportivos. Aaron Ñíguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es un día así, Aaron?
Pues un día duro, la verdad. Vamos de reunión tras reunión para intentar, entre la ayuda de todos, pues salvar el equipo. Y bueno, la verdad que es un día duro, pero sí que es cierto que lo estamos viviendo durante estas 2 últimas semanas, pues cosas así similares. Entonces más o menos lo vamos llevando, pero está claro que necesitamos el apoyo de todos para sacar esta situación adelante.
Esto debe ser una pesadilla, ¿no? Terminar la temporada en primera división y pensar que podéis arrancarla en segunda división B debe ser como el peor de los sueños.
Sí, sinceramente sí. O sea, es una cosa que no te lo imaginas, ¿no? O sea, conseguir tu objetivo deportivamente, quedar el 13º, hacer una gran temporada en plena edición, y a día de hoy, de un mes después, pues que se estaban, digamos, rompiendo esos sueños, ¿no? Porque todo el mundo tenía esos sueños, ¿no? De conseguir su objetivo, y bueno, por lo ves que ya te rompe uno que no estás en primera división, y ahora pues luchar por estar en segunda división, para no caer en segunda vez, pues es duro, es dramático, pero es la realidad, ¿no? Entonces tenemos que afrontarlo y ser optimismo, pero ya te digo, sobre todo con la ayuda de todo, ¿no? La afición, la gente que entra ahora, los empresarios, los jugadores, pues estamos todos poniendo de nuestra parte para salvar esta situación.
Aarón, por lo que habéis vivido en las últimas dos semanas, como tú dices, ¿uno no se siente un poco estafado, como engañado?
Sí, bueno, es que hay muchas maneras de llamarnos, ¿no? Si no podemos aquí a contar cada cosa que han vivido mis compañeros, mi afición, pues nos podemos tirar todo el día, pero sí que es verdad que es un desgaste, un grandísimo desgaste, y sobre todo, ¿no? Pues tristeza, palos muy duros que te das todos los días, y bueno, pues no queda otra que ser fuerte y mirar hacia adelante, y sobre todo ahora, a menos de, bueno, que esta noche cierra el plazo a las 12 y tenemos que tenerlo todo solucionado para que el Elche siga vivo.
¿Eres optimista, Aarón, o es muy, muy complicado?
Bueno, como ilicitano no me queda otra, ¿no? Que agarrarnos a estas cosas, a estas circunstancias, y bueno, que todo lo que esté en nuestra mano, tanto de compañeros como de afición, como de empresario, pues estamos haciendo todo lo posible, pero sí que es cierto que el tiempo va pasando y hay que buscar la solución cuanto antes.
Sé que la afición, bueno, hay una cuenta abierta para que la afición colabore, los empresarios están poniendo de su parte también, los nuevos que han llegado, el alcalde está tratando de apoyar, por lo que me dices, vosotros también.
Sí, o sea, todo. Bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento por todos los compañeros, que por el esfuerzo que están haciendo durante toda la temporada, y sobre todo ahora en este momento tan delicado, ¿no? Porque nosotros al final, pues cada uno, pues aplazando su dinero, viendo deudas que tenían y demás, pues todo el mundo estaba intentando ayudar al club para dejarlo, para poder solventar esta situación. Entonces, pues aquí agradezco enormemente a todos mis compañeros por el esfuerzo que están haciendo y sufriendo estas cosas, que hay jugadores que ahora mismo ni están ni lo están sufriendo.
Bueno, yo sé que estáis en medio de reuniones, que estáis hablando con la AFE, que estáis hablando con los empresarios, la afición, vosotros, así que yo no te quiero molestar mucho, pero dan las 12 de la noche, se acaba el plazo, no lo conseguís, estar en segunda división B es un drama, es la desaparición del equipo, ¿tú cómo lo ves, Aarón?
Pues ahora mismo no te puedo responder a esa pregunta. O sea, ahora mismo en mi cabeza no pasa otra cosa que el equipo esté en segunda división, pero te digo más, si el equipo es una cosa que ya está en segunda B, ni mucho menos este club desaparecerá. Hay mucha gente detrás de todo esto y, vamos, el Elche nunca estará solo.
Chico, que sea lo mejor. No vamos a desear nada que sea otra cosa que estéis en segunda división en la próxima temporada y que entre todos se consiga, porque desde luego la afición del Elche merece un equipo en la mejor categoría posible. Aarón, oye, muchas gracias, en serio, por salirte de las reuniones y atender la llamada de la cadena SER.
Nada, un placer.
Un abrazo. Uno de los jugadores emblemas de la afición ilicitana, uno además de Elche, que sabe perfectamente lo que es vivir el drama desde dentro y que le toca de manera muy especial. Eso dice la plantilla, pero ¿qué se dice desde fuera? Compañero Noel Gómez, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco Jo. Pues bueno, movilización total por parte de la afición ilicitana esta mañana, anoche, acudiendo al Estadio Martínez Valero para retirar el abono, las aportaciones que vienen realizando los empresarios en la jornada de ayer, durante el día de hoy. Evidentemente es un match ball que tiene ahora mismo sobre la mesa del Elche Club de Fútbol, y un optimismo moderado por parte del equipo gestor de empresarios que está al frente de la nave de mandos del conjunto franjiverde. Se va a hacer el máximo esfuerzo posible para evitar que esta entidad, que tiene 93 años de historia, descienda otra vez a la segunda división B.
Pues a las 12 es la hora a tope, veremos qué acaba sucediendo. Gracias, Noé, y tenemos un minuto para que desde Cádiz, Ignacio de la Varga, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
Nos cuentes quién es el fichaje de relumbrón del Cádiz para la próxima temporada.
Un campeón de Europa en el 2008, Dani Buiza, 35 años, lleva desde marzo sin jugar con el Cerro Porteño cuando dejó el equipo paraguayo, pero aquí la noticia es que Buiza dijo hace unos años que jamás se pondría la camiseta del Cádiz. Se declaró casi anticadista, y al final lo que son las cosas, esto ha supuesto evidentemente que la afición del Cádiz esté de uñas con el futbolista, esté de uñas con el club, pero ya lo saben, los goles lo pueden calmar todo.
Bueno, el declararse anti en el fútbol se te puede volver en contra enseguida, porque el fútbol da tantas vueltas que cualquiera sabe. Gracias, Ignacio. Nosotros lo que hacemos enseguida es seguir contando cosas aquí en este SER Deportivo. Son las 3:30 de la tarde, 1 hora menos en Canarias. Hasta las 4, más deporte en la SER.